¿Ustedes me están viendo? Ok. ¿Me están mirando? Ojalá haya habido alguna duda entre una respuesta y la otra, porque no da lo mismo ver que mirar. Les propongo una pequeña experiencia, cortita. Busquen al que tengan cerca, más cerca, y sosténganle la mirada unos segundos. No pasa nada. Obviamente que no les voy a preguntar si pasó algo entre ustedes, pero me muero de curiosidad. Pero tengo casi la certeza que algo pasó, porque insisto, no es lo mismo ver que mirar. Ver es cuestión del ojo, es cuestión del yo. Yo veo que aquí hay mucha gente, que hay hombres, que hay mujeres, que hay familia, que hay luces. Cuando miro, miro con todo mi ser, con todo mi ser. Quisiera decir lo que decía el Tano Serrat, ¿no? Hoy puede ser un gran día para soltar la emoción, para volver a comunicarnos, para encontrarnos con la mirada. No dejemos que las pantallas hackeen los tiempos del amor. De verdad, hoy puede ser un gran día para volver a mirarnos. Es la tarea.
Esa voz maravillosa que escuchaste, que empezó firme y terminó emocionada, es la de Liliana González. Ella es psicopedagoga, es cordobesa, y yo te vi en una charla TED que me mandaron y me conmovió mucho y tuve muchas ganas de esto que va a pasar ahora, que es conversar contigo. Buen día, Liliana.
Hola, Silvina. Yo le agradezco la vida, esta oportunidad, porque admiro tanto tu trayectoria, tu trabajo, tu ética. Que bueno, quería decirte gracias, gracias por lo que haces y por este llamado también.
Sinceramente no esperaba este comentario, que agradezco de corazón, pero pienso mucho en esto que vos decís de la mirada, que no es lo mismo, bueno, el sentido de ver, como escuchar y oír no son la misma cosa, ¿no? Uno puede oír un ruido, pero solo puede escuchar al otro cuando se predispone, se abre, está dispuesto a intercambiar algo, no se cierra, nos hace falta escucharnos. Pero lo de la mirada, quiero que me lo hagas todo lo claro que podamos hacerlo. Son días especiales también. Lo que vos propones no tiene nada que ver con la política, sin embargo, en la medida en que podamos mirarnos, reconocernos, ver en el otro lo diferente y poder soportarlo incluso, o que crezcamos y hagamos crecer a nuestros niños con una mirada que los felicite por la positiva y no se pase marcando sus errores. Sos una psicopedagoga, eso no es un detalle menor para nosotros. Así que te doy la libertad de empezar por donde vos quieras, Liliana.
Sí, vos sabés que me da mucho placer que me digas soy psicopedagoga, y eso no es ser psicopedagoga no es poca cosa, porque yo tengo más de 50 años de trayectoria, de carrera, y la verdad es que al principio hasta mi mismo papá me preguntaba qué era la psicopedagogía, no entendía muy bien qué estudiaba su hija, y teníamos que vivir explicando lo que estudiáramos. Y hoy te diría que es una disciplina muy, muy instalada, muy demandada, porque justamente nosotros, los psicopedagogos, trabajamos con familia y escuela, que son las dos escenas fundantes. Los psicólogos a veces, que atienden niños con fobias o con problemas alimenticios, no se acercan a la escuela. Los psicopedagogos sí o sí tenemos que acercarnos a las escuelas. Sí o sí tenemos que trabajar con los papás del nene que nos consulta. Entonces, esta posibilidad que tengo hace 50 años, ¿no?, de ver la situación familiar, de mirarla, mejor dicho, de mirar la situación escolar, te da una posibilidad de poder decir con alguna
autoridad,
no te digo certeza, pero con alguna seguridad, de que las infancias están en riesgo y las adolescencias también. Las infancias porque no están viviendo como niños, porque hemos dejado que en la soledad de sus casas, ¿no?, por padres en general hiperocupados, las pantallas hayan entrado demasiado en sus vidas, y por lo tanto el mundo adulto también, sin filtro, sin control, sin bordes, sin límites. Entonces tenemos chicos hablando, ¿viste?, del dólar, del riesgo país, de la inflación, del aborto, niños pequeños que ni siquiera saben todavía cómo se hace un bebé. Y a mí estos adultos en miniatura, estos niños hiperinformados, pero poco educados, porque para educar hay que estar, hay que tener presencia, hay que transmitir valores, hay que mirarlos a cada uno en su diferencia. Y para eso hace falta tiempo, ¿viste? Y hoy el tiempo nos corre, estamos complicadísimos con el tema tiempo, ¿no?
Estás escuchando a Liliana González, ella es cordobesa, psicopedagoga, hace 50 años. Tengo aquí tu currículum, pero no tengo ganas de perder ni un minuto para eso. ¿Dónde, vamos a seguir hablando, pero dónde se encuentra esta charla TED Córdoba que tanto me conmovió a mí? ¿Cómo te pueden buscar para que la gente con tiempo te escuche? Pero yo tengo un montón de preguntas más para hacerte.
Charlas TEDx Córdoba 2017 y sale en YouTube.
Buenísimo, bueno, sigamos.
Sigamos.
La mirada que más les importa a los niños tiene que ver, si tienen la suerte de tener padres, supongo yo, será la de sus padres cuando están creciendo, hasta que empiece a importar la de los pares, que es cuando sos un poco más grande. ¿Cómo es eso?
Y sí, la mirada de los padres es la mirada constituyente. Lo que pasa es que a veces no hay padres. Tiene que haber, nosotros escribimos el otro con mayúscula, este gran otro, no es un otrito cualquiera, este gran otro que dice, este hijo me hago cargo, es mío, lo amo, me hago cargo de su crianza. Si es la mamá o el papá, perfecto, pero no siempre la madre biológica se hace cargo, no siempre hay padres en el momento de nacer, a veces hay abandono, pero si una enfermera, por ejemplo, lo mira desde el amor y lo hace suyo, bueno, ya está. Siempre el bebé necesita la mirada de un otro que le transmita cuánto lo ama y cuán valioso es para él. Por eso, en todas las oportunidades que tengo, digo que dejemos el celular cuando damos de mamá o
bueno,
cuando ofrecemos a una
mamá. Justo
mamadera, ¿no?
Eso te iba a decir. La escena de una mamá amamantando mientras mira un teléfono es desgarradora, porque por un lado
Es desgarradora.
está dándole lo mejor que tiene para, desde lo nutricional, le está dando calorcito, le está dando sus latidos, ella se está beneficiando desde la salud, pero está en otro lado.
Exactamente. Yo lo que explico en esa conferencia es que el bebé no tiene universo lingüístico todavía ni simbólico para entender el te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, pero la mirada es absolutamente decidora. Nosotros con la palabra podemos mentir, la mirada no miente, y uno se da cuenta cuando la historia de amor empieza ahí, ¿no? O cuando termina, porque en la mirada del otro ya no hay nada, ¿no?
Cuando está vacía.
O sea que la mirada es constitutiva, la mirada es constitutiva.
Claro, también esa frase, mirar para otro lado, cuando uno mira para otro lado es un negador y las cosas más terribles pueden pasarle, ¿no?
Exactamente.
Eso, ese juego de sostener la mirada lo propones de entrada en la charla, porque a veces resulta difícil eso.
Sí, vos sabés que en el momento que el público se empieza a mirar, empezaron las risas, los comentarios, hubo toda una sensación de incomodidad, te diría, y de alegría en algunos, ¿no? Quiere decir que no pasa desapercibido encontrarse con la mirada del otro. Y está bárbara, ¿no? Porque los chicos a veces ya en la escuela te dicen, me llevo historia por, y la seño me tiene entre ojos, ¿viste? Como
claro.
Que, claro, en la mirada del profe ya se está viendo que te vas a marzo, ¿viste? Y no te lo dijo todavía, pero en la mirada está. Y yo creo que las pantallas nos vienen robando miradas, y uno lo ve en los bares, lo ve en los restaurantes, ¿viste? Familias que a lo mejor hacen un esfuerzo brutal para salir a comer a un restaurante una vez al mes y lo desperdician cada uno en su burbuja autística tecnológica, donde al final la familia parece ser un encuentro de vidas privadas y no un verdadero encuentro, ¿no?
Qué fuerte eso que decís y que es cierto, ¿no? Acá estoy rodeada de gente, bueno, más joven que yo, todos, es así, que le voy a hacer, y me parece que por lo menos vos y yo debemos recordar cuando una revista donde aparecía una mujer con muy poca ropa se tapaba con un plástico negro, ¿no?
Totalmente.
Hoy en día eso está ya naturalizado, es más, los chicos están sobreestimulados a edades en las que no pueden hacer con sus pulsiones sexuales, pero recién mientras hablabas de mirarnos y cómo nos ponemos nerviosos cuando nos miramos, pensaba que es una nueva forma de desnudez del alma que a veces no nos bancamos. Puede ser.
No vaya a ser que se enteren de lo que sienta, ¿no?
Sí, porque además a veces uno se atreve a compartir lo que siente y del otro lado hay un apuro, ¿viste? Cuando te preguntan cómo estás bien, porque si decís más o menos o mal, no sé qué pasa también ahí, ¿no?
Luego viste que la frase postmoderna del todo bien o del nada tiene que ver con eso, ¿no? Mejor no te cuento.
Acá tenemos
si está todo bien, ¿de qué? Si está todo bien, ¿de qué vamos a hablar?
Acá tenemos a un chico que tiene para mí un chico, ¿no? Ariel Hergot, que es nuestro especialista en cine, series, también sabe mucho de deporte, es muy moderno y quiere preguntarte
sí,
algo.
Sí, sí. Buen día. Mira, en realidad tenía que ver con esto, con que las redes sociales también. Mira, hay una serie nueva que se llama Scam, que está en España ahora y que de las cuales ya vamos a hablar, y que tiene que ver con cómo las redes sociales en realidad te obligan casi a decir bien, a esto que estaban hablando recién.
Bueno,
bien, bien, bien,
¿sí?
Bien, bien, está todo bien, cuando en realidad, por supuesto, estás ocultando otras cosas, porque en las redes sociales, ¿qué tienes que mostrar? Tu mejor cara siempre, ¿no?
Así es.
Tal cual.
Así es. La verdad que a mí me, no sé, desde las selfies en adelante, yo siempre me niego a sacarme selfies con la gente cuando termino la conferencia, y me dicen, ¿por qué? Dice, por la imagen. No es por la imagen. Para mí la selfie es uno de los famosos triunfos del yoísmo, ¿viste?
Exacto.
Yo puedo solo, no me hace falta el otro. En cambio, cuando vos le pedís a alguien que te saque una foto, después le tenés que decir gracias, ya hay un encuentro humano, ¿no? Uh-huh. Esta tendencia que yo puedo sola, esta tendencia media de la Alejandra Rampolla, ¿viste? Que no nos hace falta el otro porque uno puede producir su autoplacer y su autogoce. La verdad que es un discurso nefasto, nefasto, claro, el discurso de la posmodernidad, ¿no? Donde al otro lo podés borrar, no lo necesitas, ni siquiera para sacarte una foto, ¿no? Así que sí, estoy de acuerdo con vos, las redes sociales están, además están como acortando el lenguaje, ¿viste? Porque vos en un WhatsApp no podés contar tu vida. Total. La haces lo más corta posible, y si es posible con ayuda de emoticones, ¿no es cierto?
Estás escuchando, por entonces, si recién prendés la radio, Liliana González, ella es psicopedagoga cordobesa, dio una charla preciosa sobre la mirada, y hablando también del tremendo momento que se está viviendo con las redes sociales y los más jóvenes, la vida empieza a depender de cuántos likes tengas o no. O sea, que vos cuando empezaste a trabajar con chicos no tenías este problema, habría otros, pero no ese.
No, mira, te digo que ahora tengo, por ejemplo, adolescentes, dos, en este momento pacientes, que están identificados no con sus padres, sino con youtubers, ¿no?
Eso pasa mucho.
Y hablan como los youtubers, o sea, me hacen coreografía mientras hablan, ¿viste? Mueven el cuerpo, guiñan el ojo, cantan, se mueven. Te juro que yo no sé con quién estoy. Te juro que trato de buscarles la mirada a ver si encuentro algo ahí, ¿no? Algo esencial, algo auténtico, te diría. Sí, esos son fenómenos nuevos. Mira, todo el mundo me dice, ay, seguís haciendo consultorio a la edad que tenés. Sí, yo el día que deje de atender, atiendo menos, por supuesto, porque viajo mucho, doy muchas conferencias por el país, pero lunes, martes y miércoles atiendo pacientes y la verdad que son mi vidriera de la vida. Yo ahí encuentro lo que viene pasando, porque en los libros, viste, no está todo. Y cuando uno habla solo desde los libros, tampoco llega. Lo que llega es cuando un pacientito de 10 años te dice, yo ya siento que he hecho todo lo que puedo hacer en la vida, y vos decís, una idea suicida en un chico de 10 años. La verdad que si no lo hubiera tenido al frente y me lo cuentan, no lo creo, pero lo tuve al frente y me lo dijo, ¿entendés? O bueno, adolescentes que no le encuentran sentido a la vida, cualquier cantidad de chicos que no le están encontrando sentido a la escuela. Ahora tengo uno que se va desnudando en el auto hasta que llega a la escuela, y ahí el padre lo vuelve a vestir y lo deja. ¿Viste cuando vos decís fenómenos nuevos?
Liliana, vos te puedes quedar un ratito más, porque ahora vienen las noticias y todos tenemos alguna pregunta más para hacerte, y te dejo pensando, si es que podés dedicarnos unos minutitos más. Yo sé que los consejos no se pueden aplicar a todo el mundo, ni mucho menos, pero como estás en contacto con la realidad y tenés al mismo tiempo muchísimos años de experiencia, ¿alguna guía para padres, para abuelos, para que nos orientes un poquito, aunque por las cosas que acabas de contar, estás sorprendida vos misma? ¿Te podés quedar un cachito más con nosotros?
Sí. De todos modos, el consejo no es una receta, no es que uno lo indique, es una sugerencia.
Eso, todas las sugerencias que tengas, y cuando volvamos una ronda de preguntas de la mesa, ahora como la realidad manda y porque son casi las 11, nos vamos a informar.
Dale.
Por suerte para nosotros sigue en línea Liliana González, ella es psicopedagoga, es también especialista en clínica de niños y adolescentes y orientación familiar, por eso le pedimos por favor que se quedara, coordina talleres para padres y docentes en instituciones educativas, es columnista, en fin, de noticieros. Ganadora de un Santa Clara de Asís en 2014 por cómo se desempeña en los medios de comunicación, y yo la conocí porque alguien me mandó su charla TED de las TEDx Córdoba 2017, Liliana González, búsquenla, vale la pena. Se trata de la mirada. Acá tengo a mis compañeros que por ahí te quieren hacer alguna pregunta. Rocío García Orsa.
Hola Liliana, ¿cómo estás?
Hola Rocío, ¿cómo estás? ¿Bien?
Muy bien. ¿Sabés qué?
Todo bien.
¿Por qué? ¿Me ves mal?
Hablando de todo esto, ¿sabés que yo tengo un chiquito de 10 años? Y en el colegio ahora les dan a los 9 años un mail para que tengan y que se comuniquen entre ellos, intramail, no sé qué. Y surgió toda una charla con los papás, en realidad una polémica en la que decía, ¿cómo puede ser que el colegio les dé un mail? No pueden no sé qué, con las cosas espantosas que pasan, ta, 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 ta. También un poco demonizando a todo lo que es la tecnología, las pantallas y no sé cuánto. A mí lo que me parece también que está bueno plantear es que el avance tecnológico y todo lo que es las redes sociales y todo ya están, digamos, están y las... Pero a mí, como lo que yo te escuchaba...
Y cada vez habrá más.
Y cada vez va a haber más y van a ser más invasivas y nos van a llevar más tiempo. Entonces, la cuestión era los padres, ¿sabes lo que pretendían? Que ahí yo me quedé helada. Pretendían que el colegio se haga cargo del 100% de la educación de cómo usar ese mail, de cómo controlarlo, de cuánto tiempo usarlo, de qué tenían que poner los chicos y qué no. O sea, también de parte de los padres, y todo esto que vos decís, las atrocidades que contaste justo antes de irnos a las noticias de lo que les pasa a los chicos tan chiquititos, por supuesto que es una cuestión muy profunda y que da para charlarla de una manera súper seria, pero...
Sí.
Hay un vacío de padres que no se hacen cargo de todo esto, porque, insisto, es muy fácil decir, yo mis chicos los tengo, pero soy un sargento, están tanto tiempo no, tanto tiempo afuera, cuando se van, si tuvieron que hacer algún trabajo, porque no tienen ninguno de los dos redes sociales, tuvieron que trabajar con la computadora, porque ahora mandan mucho PowerPoint para el colegio, qué sé yo, después chequeo qué hicieron, qué no hicieron, el historial, lo que vieron, y si veo que hay algo... que no está, como que está fuera de lugar, lo hablo, pero todo eso que me lleva un tiempo de locos. A veces estoy toda la tarde, entonces eso es lo que yo a veces hablaba con las demás mamás. Sí, lo vas a tener que hacer vos, le decía yo a Pirulita, como diciéndole, de eso te vas a tener que encargar vos, pero a vos te parece que entonces puede venir cualquier persona. Sí, te vas a tener que encargar vos de decirle, no le respondas, no le hagas bullying por mail, de bajarle línea, de educarlo, de charlar, de compartir. Y eso me parece... que es también lo que vos decías, nadie mira al otro en ese sentido, y los padres generalmente son los que están hueveando en la red, haciendo como toda esa generación que lo agarró medio de grande, por decir una cosa. Los nativos digitales incluso lo que tienen tal vez es una depre total del vacío de los padres que no se hacen cargo de todo eso. Digo, a mí me sorprende.
Yo, sí, la primera idea que cuestiono de lo que me estás diciendo, todo estoy de acuerdo en todo lo que dijiste, es la de que nacen nativos digitales. ¿Quién puede decir eso, no?
Claro,
que nacen.
Tal
yo creo que nacen como siempre y lo que los espera son padres con el celular en la mano y las pantallas.
Ni hablar.
Porque si nacieran en Tras la Sierra, ¿viste? Donde no hay wifi y lo que hay es plantas, cabras y bueno, no serían nativos digitales. O sea, yo quisiera pelearme con esa idea porque el mundo de la infancia, sobre todo los tres primeros años, lo arman los padres.
Exacto.
Los padres eligen el chupete electrónico o no. Los padres eligen que coma con el zapopete o con ellos.
Bueno.
Los padres eligen que vaya con un celular y un dibujito o contarles un cuento. En Madrid me sorprendí con los cuentos para la infancia. Le fui a comprar a mis nietos en marzo, mayo, que fui este año, perdón. Y los cuentos vienen con botón, y vos apretás el botón y está la voz de una mujer divina, amorosa y dulce, que les lee el cuento. Así que hasta las editoriales se han dado cuenta que los padres han dejado de contar cuentos.
Sí,
entonces
yo
entiendo que la tecnología llegó para quedarse y es maravillosa, pero entiendo que es un mundo peligroso, te diría que más peligroso que el mundo real. Y los padres a veces cuidan en el mundo real y los dejan solos en el mundo virtual. Entonces, como decís vos, tiene que haber un control, un acompañamiento, que no es un control policíaco,
no.
Es el control del amor. Quiero saber a qué casa vas y quiero saber a qué casa de compañero vas, pero también quiero saber qué sitio estás visitando en internet.
Ni hablar. Sí, cuando se me revelan les digo lo mismo. Mira, lo hago esto porque te cuido. Si fulanita no le cuidan y tiene Instagram y tiene 8 años, no la están cuidando. Le dije así,
sí,
porque...
por supuesto que no.
Y además puede aparecer un cuco horrible que te da... Y eso te da pesadilla de noche. No es que va a pasar algo tremendo, que va a venir alguien, te va a raptar. Pero simplemente algo feo para ellos, un minutín y ya sonamos.
Tenemos a Adriana Balaguer, experta en política, economía y maternidad, porque tiene 3 hijos ya crecidos, pero también te quiere hacer una pregunta.
Dale, a ver.
¿Cómo te va? Buen día, Liliana. Tiene que ver con la tolerancia a la frustración. Esta cercanía entre los chicos y el apretar un botón y que pase rápido lo que ellos quieren, donde además pueda progresar y puedan siempre ir ganando, ¿no? Porque de eso
se trata. Sí.
¿Cómo los para frente a cuando algo no les sale? ¿Cómo maneja
¿Cómo los para? Mira, ponete a pensar cómo los para frente a la maestra en el aula. Yo creo que le apuntan con la cartuchera para hacerle doble clic a ver si desaparece. Están acostumbrados a que las imágenes aparezcan y desaparezcan cuando ellos quieren apretando un botón.
¿Te puedo confesar algo? Yo que tengo 56, el otro día vi una revista y no tenía puesto los anteojos, hice el gesto con los deditos de querer agrandar la foto.
Exactamente.
Me pasó a mí, que soy grande, estoy confesando algo espantoso. ¿Cómo será crecer cuando todo te responde a dedo?
Claro. Imagínate los chicos acostumbrados a eso, después van a la escuela 4 horas, la misma cara, la misma voz, la misma, ¿me entendés?
Igual mis hermanos cuando yo era chica me apuntaban, mis hermanos cuando era chica me apuntaban con el control remoto y que me querían apagar.
Claro,
eso también es una vivencia personal.
Bueno, pero Liliana, ¿y cómo hacemos para prepararlos para la frustración?
Esa es buena pregunta.
Y, yo creo que hay que aprender a volver a decir no, ¿viste? No todo puedes tener. no todo podés tener, no todo podés hacer, para algunas cosas tenés que esperar. Hay una generación de padres que yo creo que son los más hiperocupados, aquellos que los hijos son como casi un problema para su crecimiento personal y profesional, que le dicen que sí a todo para que no lloren, para que no haya capricho, para que no haya rabieta, y la frustración. Entonces le digo, ¿pero por qué actúan así? Porque quiero que sea feliz, porque después la vida los va a golpear. Bueno, si usted está convencido que la vida los va a golpear, porque es verdad que la vida te golpea, prepáralo desde chiquito, de vez en cuando, decirle que no y que se frustren. No, ay, es que llora, y que llore, si cada vez que llovió paró, y no conozco ningún chico internado por deshidratación, por un suero en el hospital, por llorar, ¿viste?
Claro, claro.
Los chicos
pero hay que bancarse. Hay que bancarse el llanto, hay que bancarse la cara que te ponen cuando decís que no.
Las cosas que te dicen.
No, la burla que me... Estoy aburrido. ¡Qué bien! Digo yo. ¡Qué bien! Tírate por ahí, fíjate, no sé qué. Me miran, me fulminan.
El tema es que mientras son chiquitos, por ahí uno lo puede manejar. Pero cuando son grandes, el no... Habrá un abanico de posibilidades que también como padre hay que bancarse, ¿no?
Sí.
Claro, lo que pasa es que hay que ver a qué le decimos no, ¿no? La prohibición siempre despierta el deseo, eso es teoría pura, pero además es verdad. Ahora, si una nena de 12 años, ¿viste?, quiere ir en corpiño y shortcito a un boliche, ¿le vas a decir que sí? Y lo pregunto, ¿no? O sea, es no, y es no porque te quiero. El amor da y priva, el amor cuida. Yo no sé por qué hay tanto problema hoy con los límites. Viste que te preguntan la penitencia más eficaz, el límite más eficaz. Cuando en realidad, si vos amas, cuidás. Si vos amás, no dejás que tu hijo esté 10 horas viendo la tele y no tenga un amigo de piel y hueso, no haga un deporte. No. Si vos amás, no dejás que coma salchicha o chisitos todo el día porque decís, no, te hace mal.
¿Sabés qué? Sí, yo... Perdón.
Hay que tener tiempo para pensar, ¿no? También, en qué hijo estoy construyendo y desde qué valores, ¿no?
Esa frase que vos decís, yo la repito y está bueno que se quede grabada, en la que es no porque te quiero, no porque te cuido. O sea, claro. Digo así, diré, ¿por qué no? Cuando te dicen, ¿por qué no? Porque te quiero, porque te amo.
Ay, pero los otros padres son más modernos, más tíos, más permisivos.
Sabes lo que me importa, los papás de Pirulo, sabes lo que me importa, le digo.
Claro, no lo deben... estos padres.
Y además le dije, ¿sabes qué? No lo deben querer tanto.
Pobrecito.
Perdón por Pirulo.
Ariel, ¿tenés una más?
Sí, Liliana, con esto que estamos hablando, ¿no? Esto del aburrimiento, creo que las mejores ideas siempre surgen del aburrimiento, ¿no?
Totalmente.
¿Qué hacemos con eso? Porque estos chicos no están preparados para aburrirse, ¿viste?
No, hay que prepararlos, y cuando te dicen estoy aburrido y tienen un playroom en la casa, ¿viste? 80.000 juguetes, claro. Lo cual confirma algo muy freudiano, que es que lo que hace jugar a un niño es el deseo de jugar, no es el juguete, ¿no? Y cuando uno tiene deseo de jugar, juega con dos palitos, con cuatro piedras o con la nada misma, con la imaginación. Claro. Nuestros chicos les estamos robando la fantasía, la creatividad, la imaginación, porque aprietan botones y viene todo hecho. Entonces, en los primeros años de vida, la Organización Mundial de la Salud dice que hasta los 2 años, cero pantallas, y no lo estamos cumpliendo. Después dice, no más de 2 horas por día, y no lo estamos cumpliendo. Y después dice, nunca 2 horas antes de dormir, y mucho menos lo estamos cumpliendo. Entonces, bueno, nos pongamos de acuerdo a ver si vamos a batallar contra esto. Mira, yo tengo nietos de todas las edades, de 18 a 4 años, y tengo pacientes de todas las edades. Yo te puedo decir que los chicos son de siempre. Yo en mi consultorio no he puesto nada tecnológico, no tengo nada pila, tengo los juegos de toda la vida, la boca, el tutti frutti, el Pictionary, las cartas, los dados. Yo no te puedo decir el placer de los chicos cuando encuentran un adulto que quiere jugar. Claro. El placer de mis nietos para el Día del Niño, que el regalo fue ir a un parque, compré barriletes, que no sabían lo que era un barrilete, por supuesto, sí, a tirar un barrilete, a llenar de burbujas el patio, a ponerle la cola al chancho, a hacer carrera embolsada, a hacer una búsqueda del tesoro. O sea, los chicos son los de siempre, se matan de risa, les gusta, les encanta. En cambio, con los juguetes sofisticados se aburren. Pueden tener la colección de las Barbie, del microondas de la Barbie, la cocina de la Barbie, y no saben servir un té con una amiguita.
Sí, ¿no? Sí. Todo lo que
hemos
se quedó...
roto el mundo simbólico. Todos los especialistas lo vienen diciendo, se están quedando sin simbólico, se están quedando solo con imágenes. Entonces, ¿les cuesta resolver un problema matemático? ¿Cómo no les va a costar? ¿Les cuesta escribir un cuento? ¿Cómo no les va a costar? Si no pueden inventar. Entonces, cuando están aburridos, les tenés que decir, mira, de esa cabecita llena de inteligencia, seguramente va a salir una idea. Y te va a llevar al baño, ¿viste? Y que se enfrente con el aburrimiento a ver qué hace. Porque si solucionas y salís a comprarle la cajita feliz, te darás cuenta que la felicidad no está en esa cajita. Porque en el momento que el amiguito abrió la de él, seguramente ese juguete le gusta más que el que le tocó. O sea, me parece que estamos viviendo en una locura, ¿viste?
De
hacer todo rápido y claro, y que no lloren, que no se frustren, que no haya berrinches, que me dejen estudiar, que me dejen trabajar, que me dejen. ¿No? Y mientras tanto los dejamos a ellos de demasiado solos.
Porque
demasiado solos.
Porque hacerle la búsqueda del tesoro, dibujarle el chancho, tener la cartulina y colgárselo, todo eso son cosas que nos da fiaca hacer a nosotros y no lo hacemos. No, que me deje que quiero ver yo La Casa de Papel.
Ahora, Liliana, este mundo simbólico, a mí esa frase me pareció genial, ¿no? Que hemos roto el mundo simbólico. Sí. No solamente el mundo simbólico de los chicos, el mundo simbólico de los adultos también está por lo menos cambiando. Uno quiere leer señales, me toca como periodista política ver señales simbólicas en gestos de nuestros representantes, y claro, como dicen una cosa y después dicen otra, no sé cuál creer, cuál es el simbolismo de lo que dicen.
Ahí estamos casi diciendo lo que decíamos al principio, qué mentirosa es la palabra, ¿no? Y en la política se nota tanto.
Así que la mirada, pero recuperamos la mirada.
Hay miradas y miradas en la política, sí, señora.
Ay, Dios mío, estamos obturando la posibilidad de la creatividad de los chicos, es terrible, ¿no?
Sí.
O sea, no los estamos dejando.
Ese es el lugar de la psicopedagogía, ¿no? Como disciplina, devolverle a los chicos el placer de aprender, ¿no? No viene todo hecho, la vida es una construcción, y si los chicos no aprenden a construir desde chiquitito, entonces yo creo que cuando son chiquititos, que es la creación del mundo simbólico, los chicos no necesitan el celular, de verdad, lo quieren porque se la ven en la mano de los padres. Si uno tuviera la costumbre de llegar a la casa y dejarlo en un cajón, el celular no sería importante para los chicos. Es importante porque está en la mano de los padres, y toda la vida los chicos han querido tener lo que tienen los padres, siempre, la llave del auto, la cartera de mamá o no, sí. El esmalte de uñas, o sea, siempre. Hoy los chicos ven que los padres no pueden desprenderse de ese celular, y a mí los pacientes me lo dicen. Mamá me preguntó ayer 10 veces si tenía prueba de lengua, las 10 veces le dije que no, y me volví a preguntar, ¿y qué le pasa a tu mamá? Y estaba viendo 100 días para enamorar, sí, bueno, pero después los desatentos son los chicos y los medicamos a los chicos.
Me da vergüenza ajena. Quería decir una cosa que no tiene que ver tanto con los chicos, sino una cosa que me pasó con la mirada, y es... Cuando yo empecé a trabajar con el restaurante, tenía una chica que trabajaba conmigo, que el novio se había recibido de administrador y un amigo necesitaba un administrador. Los conecté. Los llamé al día siguiente y dije, che, ¿cómo te fue? Y me dijo, ¿sabes qué? No me gustó ese chico. No me miró en toda la entrevista. Me dijo así, no me miró. Obviamente no lo contrató. Y a partir de ese momento, fue como una lección tan vívida para mí. Cuando voy a charlar con alguien, a contratar la primera entrevista, no me importa el currículum, no me importa nada, pero cómo te mira, si no te mira. Y esto también es algo que generalmente los que no miran a los 25...
El factor timidez tiene que también tomarse en juego, entra en juego.
Timidez no es con la mirada tanto, te digo, uno es tímido, yo soy una persona tímida, aunque no lo creas.
Bueno,
no,
vamos.
Pero no se nota, ¿entendés? No, lo que quiero decir es como esto, la gente que te esquiva la mirada... temele.
Sí, bueno, tal cual. Sostener la mirada. Liliana González, psicopedagoga de Córdoba, nos ha dedicado un rato larguísimo. Se nos ocurren mil más, sí. Porque dejaste algo en el aire que otro día te vamos a llamar para hablar sobre eso. Medicamos a los chicos. Yo no sé si el mundo o nuestro país se bandea entre no diagnosticar ningún déficit de atención a que de golpe todo el mundo tiene déficit de atención.
Exactamente.
Y la pastillita porque el chico molesta en clase porque no estoy acostumbrado.
Exactamente.
Bueno, pero eso
y ahora sabés que vienen ansiolíticos infantiles en gotas para los trastornos de ansiedad.
Bueno, ¿qué te parece si dejamos ese tema y más cerca de fin de año cuando se llevan 14 materias y no sabés cómo hicieron para llevarse recreo? Sí. ¿Te podemos molestar de nuevo, Liliana?
¿Sabés lo que dicen los padres cuando se llevan 14 materias?
No.
Me nació vago. Y yo le digo, ¿cómo se dio cuenta? ¿Pujó poco?
Bueno,
por eso habrá tanta cesárea, porque vienen re vagos los chicos.
Claro, claro. Es todo programado. Van a ser tal día, tal hora. Estamos escuchando y vamos a seguir alguna vez consultando a Liliana González.
Me encantaría ir al piso, yo le prometí a tu productora.
Ay, bueno, ¿cuándo lo venís
a Buenos
Aires?
En lo que queda de este año estoy llegando los sábados a Buenos Aires, así que va a ser imposible, pero el año que viene te prometo.
Ay, ojalá que haya año que viene.
Hasta un lunes.
¿Cómo?
Te voy a dar una noticia que te va a gustar.
Dale.
Así como a vos te gustó volver a mirarnos, la charla TED, la editorial sudamericana también, y me pidió que escribiera un libro sobre eso, lo que para una cordobesa es un salto muy, muy grande.
Y
el libro va a estar en la serie del libro el año que viene y se va a llamar Volver a Mirarnos.
Qué bueno.
Bueno, entonces nos vamos
y en una de esas me encantaría que lo presentaras.
Bueno, si Dios nos da vida y alegría, ahí estaremos. Nos gustó mucho. Gracias a Georgie, que fue quien me pasó esta charla TED, que la verdad que me impactó. La mirada, siempre le di mucha importancia a la mirada, no solo a mirar al otro a los ojos, sino también a cómo nos miramos y cómo ayudamos a crecer a un un niño a partir de esa mirada, que puede ser piadosa, puede ser de juicio o puede ser de distracción. Gracias, Liliana. Un abrazo fuerte.
No, a ustedes. Ha sido una entrevista maravillosa. Gracias.
¿Viste?
Gracias.
Una poli entrevista.
Claro. Nosotros somos, ¿no? Poli. Claro.
Poliamos. Poliamanos. Nosotros poliamamos. El vigilante que estamos comiendo, la media luna, la que tiene membrillo y batata, todo nos gusta a nosotros. Nos vamos a una tanda y cuando volvamos, una canción que tiene que ver con una mirada, porque es James Blunt diciendo "You're beautiful". Qué lindo que te digan eso, que sos lindo o linda.